Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana y mes con una noticia que ha ocupado toda la actualidad informativa del día, o al menos gran parte. La detención del expresidente del Barça, José María Bartomeu, por el llamado Barça Gate. Se investiga el pago de 1 millón de euros a una empresa para desprestigiar a través de las redes sociales a personas del entorno del club, entre ellos jugadores como Messi o Piqué. Bartomeu y los otros tres arrestados, también directivos del club, se enfrentan a posibles delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Esta noche, dos de los arrestados han quedado en libertad, mientras que Bartomeu y su ex asesor Jaume Masferrer van a pasar la noche en la comisaría de los Mossos en Les Corts. Nos vamos hasta allí. Elena Condis vive en la puerta de la comisaría. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, ¿qué ha pasado? Aquí vivo. Eso te iba a decir, llevas un dita guapa, anda que...
Pues
¿cómo,
que
cómo va la cosa?
Pues que de los cuatro detenidos, tú lo contabas, dos pasarán la noche en comisaría, aquí en esta comisaría de los Mossos de Escuadra en Les Corts, Bartomeu y el que fue su mano derecha, Jaume Masferrer, mientras que los otros dos han quedado en libertad sin declarar. Los empleados del club, los todavía ejecutivos, Óscar Grau y Romà Gómez Ponti, que ya se encuentran en sus domicilios. Bartomeu y Masferrer van a permanecer en esta comisaría de Les Corts esta noche bajo custodia policial hasta mañana, a primera hora, que pasarán a disposición judicial. Hoy se han acogido a su derecho a no declarar ante los Mossos, porque en una causa secreta no se declara nunca, nos afirmaba la abogada de uno de ellos, la abogada de Masferrer, Olga Tobau, que fue también abogada del Mayo Trapero. Mañana están citados ambos a las 9 de la mañana en la Ciudad de la Justicia para declarar ante la jueza, y si se negasen a declarar, la Fiscalía podría solicitar prisión provisional. La foto a esta hora es Bartomeu y Masferrer, detenidos, dormirán en comisaría de Les Corts, mientras que los ejecutivos del club, Óscar Grau y Romà Gómez Ponti, están en su casa y han quedado en libertad.
Gracias, Elena. Cuídate.
Hasta luego.
En cuanto al coronavirus, han muerto 467 personas desde el viernes. A pesar de que son cifras dramáticas, la tendencia es descendente, como también los contagios. Hoy, la incidencia acumulada en España está en 175 casos por 100.000 habitantes, el dato más bajo desde el pasado verano. Fernando Simón pedía cautela, pero reconocía esa mejora.
Preveemos que en los próximos días se va a mantener aproximadamente en la misma tendencia, quizás se vaya suavizando en los próximos días, pero sí que esperamos seguir observando descensos al menos en los próximos 4 o 5 días. No podemos asegurar que se vaya a mantener más adelante, porque sí que es verdad que ese descenso tan agudo que hemos observado durante bastantes semanas está poquito a poco suavizándose.
Eso, Fernando Simón. En los próximos días, ¿qué va a pasar? En los próximos meses, es lo que nos preguntaremos. ¿Vamos a acabar con el coronavirus este año? La OMS dice que no. Ojo, no acabaremos con la pandemia. Veremos, por supuesto, sus efectos y el efecto de las vacunas. Escucha al director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias, Mike Ryan.
Creo que es muy irrealista y prematuro pensar que acabaremos con el virus a final de año, pero sí que creo que podemos acabar, si somos inteligentes, con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada a esta pandemia.
En España, el descenso de la curva ha permitido la reapertura hoy de la hostelería en la Comunidad Valenciana tras 40 días de cierre. De momento, solo las terrazas. El sector respira algo más aliviado también en Baleares. Mallorca, Marta Martínez.
Los bares y restaurantes con terraza podrán reabrir este martes en Mallorca y Formentera tras un mes y medio cerrados. Lo harán al 50% de su capacidad hasta las 5 de la tarde y con máximo 4 personas por mesa. Mientras, en Ibiza se mantienen las restricciones y solo en Menorca las terrazas podrán abrir al 75% de su capacidad y utilizarse los interiores de los bares y cafeterías al 30%. Las terrazas podrán estar operativas hasta las 10 de la noche menos los fines fines de semana y festivos, que deberán cerrar a las 6 de la tarde. Otro de los cambios que entran en vigor este martes son las nuevas limitaciones en cuanto a las reuniones sociales, que podrán ser de hasta 6 personas en Mallorca, Menorca y Formentera, de máximo 2 núcleos de convivencia, y en Ibiza, en cambio, solo se permitirán reuniones entre convivientes.
Cambiamos de asunto. Este martes también vamos a conocer los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social de febrero. No esperemos buenas noticias, y eso que enero nos dejó con 216.000 cotizantes menos y 76.000 parados más, ojo, ERTES aparte. Marta Ruiz.
Los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social de febrero no van a ser buenos. Lo ha adelantado la vicepresidenta económica Calviño y mañana a las 9 conoceremos las cifras. Hay que recordar que en enero rozamos los 4 millones de parados tras sumar 76.000 nuevos desempleados, y la Seguridad Social perdió 216.000 afiliados, o lo que es lo mismo, se destruyeron 216.000 puestos de trabajo. A todo esto hay que sumar esos trabajadores que están en ERTE y los autónomos con cese de actividad. No computan como parados, pero están con el empleo suspendido, y eran 1.200.000 en enero. A mediados de febrero, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, adelantó que los ERTEs habían subido hasta los 900.000, pero que la cifra disminuiría por el levantamiento de las restricciones. Mañana veremos si ha sido así o no.
Y desde mañana, el Museo del Prado reúne por primera vez desde el siglo XVI las famosas poesías que Tiziano pintó para Felipe II. Se trata de una exposición de escenas mitológicas que se podrá visitar hasta el 4 de julio en Madrid. Sefi García.
No eran amigos de copas, precisamente. Eso era impensable entre un artista y un rey allá por el 1500 y pico. Pero Felipe II heredó de su padre Carlos V a Tiziano como pintor de la familia, y de su tía después María de Hungría, que fue la gran coleccionista del pintor italiano hasta que entró en juego el rey Prudente, el gran mecenas. Tres veces se vieron en su vida, una en Milán siendo el rey príncipe y dos en Habsburgo, la última cuando le encargó las poesías. Los 6 cuadros que podemos ver reunidos de nuevo tras 400 años, nos cuenta Miguel Falomir, director del Prado.
Tiziano, que no era tonto, nunca quiso unirse a la corte, porque es verdad que ser artista de corte tenía unas ventajas, pero tenía también muchos inconvenientes, y es que te convertías en un criado muy bien pagado, pero un criado.
Enmarcando esas 6 poesías llamadas así por la libertad con las que se pintaron las obras, tenemos maravillas como las 3 gracias de Rubens o las hilanderas de Velázquez, las pasiones mitológicas con las que los antiguos intentaban entender el dolor, la muerte o la ofrenda.
Su cara era inconfundible. Los ojos, sus rasgos peculiares, parecía haber sido diseñada para actuar. La voz rota, que se fue rompiendo poco a poco más todavía, un sentido del humor que le acompañaban durante toda su vida. Por eso todo el mundo le reconocía. Quique San Francisco.
Si un optimista está debajo de un árbol y se le cae una manzana en la cabeza, dice, ya tengo el postre. Sin embargo, eso le pasa a un pesimista, se le cae la manzana y descubre la ley de la gravedad. Hombre, he exagerado un poco, tanto como la ley de la gravedad, pero tampoco es tan grave que se te caiga una manzana en la cabeza, ¿no?
Hijo de actores, se dio cuenta muy rápido que su vida estaría marcada por los focos. Debutó en el cine siendo un niño con apenas 6 años. Al borde de la mayoría de edad, se alistó en la Legión y llegó a convertirse en francotirador. Pero vio que no era lo suyo y lo dejó. Decidido a volver al mundo del espectáculo, intentó estudiar las técnicas, se apuntó a una escuela de actores, pero también dejó esos estudios. El cuerpo le pedía ponerse ya en marcha y empezar a escribir su historia, y claro, no tenía tiempo que perder. Así fue como se convirtió en un icono del cine kinky.
Por esto me tienes que dar 10.000 pelas. Tienes 4 días para pasarlo y traerme el dinero. No te recomiendo que vayas al bulevar de Vallecas. Hay demasiada competencia y está así de talegueros. Eres un chico listo, Jaro. Si vas de legal conmigo, podemos hacer buenos negocios. Trae, te lo voy a envolver.
En Navajeros se puso a las órdenes de Eloy de la Iglesia para retratar la vida del Madrid marginal, la de los barrios más oscuros. Fue una época de excesos. Esa generación, la del caballo, fue la muerte. Se llevó a mi mejor amigo Antonio Flores, que era como mi hermano, y a tantos otros. Es muy difícil salir Yo lo dejé porque se presentó mi madre y me dijo: mira, hijo, si vas a estar así, más vale que te mates. Así lo contaba el propio Quique San Francisco. Luego llegaron sus trabajos con José Luis Cuerda en Amanece, que no es poco, Corales de la Iglesia en Acción Mutante. En total, más de 40 películas, la última de ellas, Cuatro Latas, donde compartía pantalla con Jean Reno. Sus últimos años estuvieron más centrados en el mundo de la televisión, en los monólogos. De hecho, las generaciones más jóvenes le recuerdan por su sentido del humor. Su última aparición en televisión, qué paradoja, fue un spot publicitario en el que se disfrazaba de la muerte esta pasada Navidad para rendir homenaje a los que se fueron en la pandemia. Siempre con ese punto de humor.
Preferís vivir como si la muerte no existiera. Es más fácil. A ver, ¿quién os hace vivir cada día como si fuera el último?
¡Viva los novios!
Yo os tuve que encerrar para que os reencontrarais con vuestros hijos, que ya tocaba. Y aún así, no os atrevéis ni a nombrarme.
Hoy, Quique San Francisco ha muerto a los 65 años. Llevaba más de un mes ingresado por un cuadro de neumonía bilateral. Veremos si secuencia o no de la COVID. Se complicó en los últimos días y adiós. Nos deja sus películas, series y ese peculiar sentido del humor. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues con ese seguimiento a la última hora de todo lo que rodea la detención del expresidente del Barça, de Josep Maria Bartomeu, por el caso Barça-Gate, registro en el Camp Nou en busca de información relacionada con este asunto. En el Confidencial, el Consejo de Estado aprecia falta de control en el plan del Gobierno sobre los fondos de la Unión Europea. Este documento debía acompañar el decreto que el Congreso convalidó. En News Diario, las cifras de hoy: España registra casi 16.000 casos, el mejor fin de semana desde septiembre. La incidencia por coronavirus se sitúa en 175 casos por cada 100.000 habitantes, es la más baja desde el 26 de abril. Y en Voz Populi, el PP sospecha que Ábalos usó fondos reservados en su viaje a Canarias. Registra nuevas preguntas para que el Ministerio de Transportes aclare si es habitual el uso de dinero en efectivo en los viajes oficiales del ministro.
Es la información que hemos contado antes a las 9, esa información de Chicote que publicó hoy ABC. Es espectacular, ¿eh? Lo de los sobres.
Es como una historieta, igual.
Es como cutre lo de el coldo este que le han nombrado consejero de Renfe y se va a Canarias, como todo el mundo sabe. El AVE a Canarias es una pieza fundamental de la Renfe, llevando dinero en cash para pagar los gastos y los hoteles de Ábalos, el séquito. Madre mía, qué cosa.
Pero además bastante dinero, no estás hablando de unas cantidades.
No, estuvo
pequeñas,
un día y pico, 1.700 pavos en extras.
Fíjate.
No está mal. Prensa en papel tienes la justa, pero a lo mejor tienes webs, no lo sé.
Sí, mira, hay un par de periódicos que han llegado ya en papel y luego, si quieres, repasamos rápidamente ABC y El País, que todavía no están impresos. Pues mira, en el diario El Mundo, por ejemplo, el titular de mañana es sobre ese varapalo que ha dado el Consejo de Estado al Gobierno, el dictamen que Sánchez ocultó, censura el descontrol de los fondos. El informe que el Gobierno mantenía secreto muestra preocupación por las graves insuficiencias, dice textualmente, del decreto para gestionar el dinero de la Unión Europea. Y la imagen de portada del Mundo es, bueno, pues un policía, un mozo de escuadra de espaldas entrando en las oficinas del Fútbol Club Barcelona. El Barça-Gate precipita el arresto de Bartomeu y de su cúpula. Y ojo, porque es que estamos a 6 días de las elecciones. El expresidente hoy va a dormir en el calabozo. Y en La Vanguardia, la portada de La Vanguardia, claro, la imagen también de portada es para el expresidente del Barcelona, detenidos Bartomeu, 3 cargos más por el Barça-Gate, pero comparte portada, ojo, con el expresidente francés, con Nicolas Sarkozy. Se ha convertido en el primer presidente francés desde la fundación de la Quinta República que es condenado a una pena de cárcel. Se le ha comunicado una sentencia de 3 años de prisión, uno de ellos es firme, por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente queda ahora a la espera de que se vea el recurso de apelación. Adelanta también ese mal dato del paro Nadia Calviño, también en la portada de La Vanguardia. Va a ser un mal dato de paro en febrero, porque la vigencia de las restricciones en amplios sectores económicos atenaza la recuperación, es lo que ha dicho hoy la vicepresidenta económica. Y en cuanto a las webs, pues el titular de portada que tiene ahora mismo el ABC, Valencia se reencuentra con sus bares 40 días después, y es que han estado cerrados todo el sector de la hostelería y demás, y hoy ha sido el primer día que han podido abrir. Y en la portada del diario El País, el Consejo de Estado recomienda reforzar el control sobre los fondos europeos en su polémico informe.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes, escuchamos a un oyente opinar sobre las protestas en Barcelona. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo. Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Estoy dándole vueltas y me lo comentan por aquí en mi casa ahora mismo. Si estamos en un estado de alarma, ¿cómo estamos? ¿Cómo se están permitiendo las manifestaciones que están ocurriendo y con todos los actos vandálicos que está habiendo? ¿Está haciendo algo el gobierno de España? ¿Hay algún tipo de responsabilidad penal?
En cuanto a la responsabilidad penal, buena pregunta. En cuanto a si está haciendo algo el gobierno de España, la respuesta es no. Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que hoy analizas el panorama político en Cataluña 15 días después de las elecciones, y nos dice Pepe que algunos no tienen ni idea de la historia, lo peor es que se la inventan y lo inédito es que se la creen.
Un récord.
Que esperemos que no vuelva a repetirse nunca más. Este fin de semana se han realizado 442 fiestas ilegales en Madrid capital. Además de saltarse todas las medidas sanitarias, en una de ellas había un bebé de tan solo 5 meses y en otra la policía ha detenido a una chica de 20 años que trataba de escaparse por el balcón para que no la identificaran.
Sí, pero es que se ha quedado colgada de una antena, desde un tercer piso. En fin, y luego la otra con el bebé de 5 meses, por favor. En fin, y un descubrimiento.
Los neandertales tenían la misma capacidad auditiva que nosotros y también es posible que un habla similar. Son las conclusiones de un estudio que han terminado con décadas de debate entre los investigadores. Es la primera vez que se demuestra que una especie humana diferente a la nuestra puede hablar, y para ello se han estudiado ejemplares que habitaron la Tierra hace 120.000 años. Ahora es cuando nosotros nos preguntamos que por qué nos lo preguntaron a John Uriarte y habían acabado mucho
claro,
antes.
Claro, lo tienen ahí, mira, en COPE, chulo. Claro,
por eso, que le claro. Podían escuchar a cualquier hora en COPE.
Claro, está chupado. Gracias.
Adiós.
Adiós. Belén Montes.
Ángel Expósito.
Mensaje de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, sí, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número,
sí,
corto.
Sí, sí, es un número corto.
La comparación. No lo he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
el 640 en el primer sorteo, el 554 en el segundo y el 642 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Mucho cachondeo, ¿eh? Con el tema de los neandertales.
Ya, ha sido tu amiga, la de Portu.
Ya. Pues mira, viene bien, porque voy a arrancar con humor, que falta nos hace en estos tiempos y en estos días. Y un beso aquí, que San Francisco, por cierto, que muy bonito lo que has contado hace un ratito de él. Hoy Carlos Herrera dedicaba los fósforos a esas pintas que llevamos en su día, ¿eh? Hay que reconocer que en su momento todo era digno de crítica.
Hace años, salir como tribus urbanas a la calle y decía, pero ¿cómo puede...? Bueno, mi abuela, por ejemplo, a mí, si me veía salir con vaqueros, sí, ya me decía, desmereces el buen nombre de esta familia. Pero pues, es que la gente va a comentar, ese por diosero.
Macarra de ceñido pantalón.
Ahí está. Tú también tendrás fotografías, ¿no? Mejor borrar, de no enseñar a los hijos esas cosas, ¿no?
Tengo alguna, pero yo creo que se las he enseñado, ¿eh?
Sí, bueno, no tiene vergüenza.
No, eso te iba a decir. No me da vergüenza nada.
Es verdad. Bueno, en nuestro tema del día hemos hablado...
Que me eche, si quiere.
Claro, si tienen un par. Claro. En nuestro tema del día, decía, hemos hablado sobre la situación de violencia en Cataluña, incluida la quema de un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro que pudo escapar. Daniel Vélez, secretario del sindicato de Guardia Urbana y Mossos, en las manifestaciones contaba que hay tres tipos de personas.
Primero están las personas que se manifiestan pacíficamente. Después hay otro grupo de personas que se suman a las manifestaciones con la única voluntad de generar desórdenes públicos como protesta, ¿eh? Por diferentes causas, que puede ser por la malestar que tienen los jóvenes, por falta de su futuro, desafección a la clase política. Y después, por último, personas que aprovechan estos desórdenes públicos para delinquir, ¿no?
Y habría una cuarta, que son los que mandan y no hacen nada, pero ese es otro asunto.
Que son los que están por detrás y moviendo los hilos, efectivamente.
Bueno, y también hemos contado la historia de Usman. Llegó a España desde Ghana, qué historia, ¿eh? Sin saber leer ni escribir, y ahora, vergüenza nos tendría que dar a algunos, como a mí, tiene dos carreras y sabe tres idiomas. Ha montado una ONG para cambiar, además, la vida de otros chicos.
Alimentarmente, porque yo creo que la cooperación internacional lo único que ha hecho ha sido urgencias, ¿no? Alimentar estómagos, pero claro, si seguimos alimentando estómagos, la gente seguirá arriesgando sus vidas en el mar tal como lo hice. Cambiar la estrategia, contraté dos profesores y monté la primera escuela digital. Actualmente ya son más de 30 escuelas y más de 20.000 niños y niñas que han pasado por las aulas informáticas sin ninguna subvención estatal ni ningún gobierno.
Brutal, pero lo más alucinante es cuando cuenta que le cogieron en la calle y una señora se lo llevó a desayunar. Esos han sido sus padres, esa señora y su marido. Es impresionante, ¿eh?
No, la historia es de piel de gallina.
Sí.
Impresionante, preciosa. Mira, hablaba de que sabe idiomas, pues mira, eso viene bien, porque, por ejemplo, Raquel era la encargada de hacer el saludo de las 8 hoy, un oyente, y todo nuestro empeño, además, porque los oyentes aprendan idiomas, pasa por atender a esta mujer.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Raquel, profesora de inglés. Solo decir que esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? The best time to listen to the radio. Aquí a Linterna, The Flashlight, con Ángel Espósito.
The Flashlight, muy bien, profe, gracias.
Porque aumentar el vocabulario del inglés nivel medio es muy fácil, basta con coger una palabra en español y cambiarle la entonación. Confusión, confusión. Hospital, hospital. Alfombra, jalfombra. Tintorería, jalfombras, hospital.
Y ya está. Como dice Luis Merlo, y ya está.
Claro, qué buenísimo.
Claro. Bueno, llegados a este punto, quiero hablar de una decepción. Por favor, compañero Antonio, fuera música, porque...
¿Qué ha pasado?
A las 7 de la tarde, Necane Fernández, la que luego se reía de mí hace un rato. Cuidado lo que ha pasado con la polémica letra de una canción.
¡Cuidadito!
¿Qué dice? ¿Quiero jugar?
A una cosa que es B, no sé cómo acaba.
¿Pero cómo se juega eso?
Pues creo que te agachas, buscas dinero en el suelo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Pregúntale a Necane.
Ha dicho este que te pregunte, no lo pienso hacer. Hola, Necane, buenas
tardes. Gracias. Buenas tardes, Ángel. Yo te lo agradezco porque además estaba pendiente de los oyentes y no se estaba escuchando demasiado.
Ya.
No nos escucha. Con lo que le hemos ya ayudado
a
esta chiquilla.
En concreto a ti.
Ya. Debe estar escuchando la SER. Pero bueno, ya no se tiene respeto a los grandes de la casa. Fíjate, no le tienen ya respeto a Pepe Domingo Castaño. Esto ha pasado hoy por el otro lado de la cadena, por el otro lado de COPE, en la retransmisión del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Escucha.
No te quepa ninguna duda.
Te oye muy bajo a ti. ¿A mí o a Poli?
A ti. A mí.
No, a Manolo. Pues a mí ponte los auriculares, porque me están diciendo que estoy muy alto.
No.
Pues yo, ¿qué quieres? Ya no puedo chillar.
A nivel de todos, estoy oyéndolo.
Yo te veo muy alto últimamente, Manolo.
A ver, ¿qué habla Hernández? ¿Cómo se me oye Hernández?
Qué bien.
Una duda. Te oye muy bajo a ti. A Manolo.
A mí ponte los auriculares.
¿Ves? Ponte los auriculares, le chillaba.
No. ¿Pero esto qué va a ser? No hay derecho.
Hay que hablar con Lama seriamente,
¿eh? No hay derecho.
Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. No. Bueno, hablando de gente del deporte, mientras llega Juanma Castaño y el partidazo, te dejo con un tema, un temazo de un grupo que nació hace 38 años, en el año 1983. Hoy he hecho ya cálculos toda la tarde, ¿eh?
Ya iba a giro.
Steel Council.
Mañana vamos a hacer un reportaje por la mañana. Vamos Rubén, Mamen y yo. De esos que, lo aviso, ¿eh? De esos que ponen la piel de gallina y que vamos a ver si conseguimos que no se nos salten las lágrimas mientras lo realizamos. Pero mañana va a ser un día para recordar el temazo que vamos a hacer, John. Ahí lo dejo, ¿vale?
Bueno, sí. Mañana, venga. A las 7 de la tarde en la linterna.
Ya, tú sabes que no defraudamos, ¿eh?
No, por eso ya estoy intrigado. Bueno, en realidad, te voy a decir una cosa, yo ya sé a dónde vais, pero estoy haciéndome el tonto.
Vale, venga, mañana te lo contamos.
Sí.
Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.